Sean bienvenidos al segundo podcast de Indiana Jeff, esta versión cortita en la que estoy solo y tratamos de descubrir la industria del videojuego independiente. En este segundo episodio quiero hablarles de la salud tan positiva que ha tomado la industria del videojuego en este lado del charco con respecto al año, porque llevamos un 2023 bastante interesante en el que han salido muchos juegos y en el que quiero hacer especial énfasis a la gente de Latin American Game Showcase, que hace poquito, hace apenas unos días atrás, hicieron la segunda edición de un showcase, literalmente, en donde se muestran juegos de América Latina. Ya el primero lo cubrimos en That Game Loop. Recuerden que yo formo parte del equipo de TGL. Y fue bastante interesante todo lo que vimos, pero hace unos días atrás volvieron a mostrar más juegos de LATAM. Y eso me dio la idea de empezar a hablarles a ustedes en este podcast sobre el cambio que ha tenido América Latina con respecto al desarrollo de videojuegos, al menos desde que yo tengo Inditeca. Ya Inditeca rondará los 3 años de existencia. Creo que hasta casi llegando a los 4. Andaré por 3 años y unos cuantos meses más. Y les soy sincero, cuando yo empecé en esto del cubrir los juegos independientes, me era muy fácil encontrar información sobre juegos de España, de Estados Unidos, Canadá y muchos otros lados del mundo, Japón obviamente. Pero en Latinoamérica no era tan sencillo, o por lo menos no era tan fácil obtener la información sobre ciertos desarrollos. Y este año, por casualidades o no, la industria latinoamericana ha tenido un boom en cuanto a visibilidad. Y por eso les decía que la gente de LATAM Game Showcase ha hecho un trabajazo, porque llevan 2 ediciones de su showcase en las que yo me he apuntado e incluso ya he comprado y jugado varios juegos latinoamericanos. Ahorita les voy a mencionar juegos. Pero es que no solamente es este trabajo que han hecho ellos, sino que yo me acuerdo cuando por primera vez vi que existía la página de Devuego LATAM. Yo seguía obviamente la página de Devuego, pero de la de España. Y un día, así de la nada, revisando mi Twitter, el ahora ex, encontré que Devuego hizo su versión latinoamericana. Y si ustedes buscan Inditeca en Devuego, existo. Y yo me anoté ahí, puse mis datos. Y he visto cómo ha ido creciendo. He visto cómo es que la página se ha llenado de información. Obviamente no estará toda porque es muy difícil recopilar todo un continente, pero es un trabajo de aplaudir, sinceramente. Yo creo que Devuego ahora hace una cobertura, por lo menos a nivel de poder encontrar información, sumamente interesante. Y es que solo para remitirme a lo que tienen en cifras, en la base de datos, dice que tienen registrados 1.265 juegos, 411 desarrollos, 271 desarrolladores, 647 estudios, 9 asociaciones, 199 editoras. Y puedo seguir contándoles cosas que hay. Pueden entrar ustedes a la página de juego.latam para que se den cuenta de todo esto. Incluso hasta tienen post de gente que ha escrito cosas relacionadas a juegos. Hay un post de 10 juegos recomendados en América Latina que hizo alguien al que le tengo mucho cariño y le mando un saludo, a Jesús Fabre, que pasó en algunos de los primeros programas de Inditeca. Hay una entrevista con Jesús Fabre que, por lo menos para los que cubrimos indies en LATAM, es toda una institución porque ha trabajado mucho con estudios independientes aquí en América Latina y específicamente en Brasil. Y ahí ya hay una lista de 10 juegos que son realmente interesantes. Algunos los conozco, otros no. Pero ya en 2020 se estaba dando todo esto y llegamos a 2023 y es que no solamente existe lo que les acabo de mencionar. Al menos yo, me corregirá alguien que me escuche, pero al menos yo no recuerdo que Steam hiciera un día específico para tener un enfoque en un país latinoamericano de desarrollo de videojuegos. Y es que me refiero a que este año, por primera vez, creo yo, hicieron el Mexican Entertainment System, que es una página específicamente de Steam donde muestra juegos mexicanos. Y vos podés ver todos los juegos que están, los que van a salir próximamente, los que ya podés comprar, los que tienen demo, los que ya existen de hace muchos años atrás. Yo recuerdo, y ya en Steam sí llevo bastantes años, que habían hecho esto con Polonia, con Rusia, con Japón, con... Bueno, España no sé, pero con varios países. Ahorita se me olvidan todos, pero por lo menos los primeros que les dije, sí recuerdo mucho que lo hayan hecho con Francia. Incluso GOG, G-O-G, también lo ha hecho. Ha tenido, pues obviamente, el Día de Polonia, porque la página es polaca, o el Día de Francia, o, y así, pero de América Latina no necesariamente. Y es que cuando yo vi esto de México, yo dije, ah, mira vos, qué curioso. Y aquí uno puede ver un montón de juegos y aquí ya empiezo a meter nombres que tal vez ustedes van a decir, ¡ay, esto era mexicano! ¡Ay, esto era latino! Porque van a entender cuando escuchen los nombres. Nine Years of Shadows, juego mexicano. Lonesome Village, Greek Memories of Azur, mexicanos. Candle Knight, que es uno que yo he jugado, no lo terminé, pero sí lo jugué. Pato Box, Elliot Quest. Ya aquí tal vez a uno se les va refrescando un poco más la memoria. Tiny Sticker Tale. Y puedo seguir. La lista es extensa. Es una página bastante amplia. Mulaka, Flat Kingdom o incluso Hunter's Legacy, que son los juegos que uno a veces ya ve incluso hasta en descuentos en las tiendas digitales. Y aquí es donde creo que entra lo interesante de este pequeño audio que les quiero compartir esta semana. ¿Recuerdan ustedes en algún momento esta cantidad de visibilidad, esta cantidad de opciones para saber si un juego era de Costa Rica, de Colombia, de Perú, de Paraguay, Argentina? Yo la verdad es que no. Y tanto es así que, les soy sincero, me encontré una noticia que por ahí decían que Google lanzó un programa para desarrolladores de videojuegos de Latinoamérica en septiembre del año pasado, con un total de $2 millones en apoyo. El proyecto se lanzó con el nombre de Indie Games Fund y otorgó esa cantidad de dinero a desarrolladores que quisieran trabajar juegos móviles. Y pues obviamente habría que buscar si esto llegó a buen puerto y salieron algunos juegos en específico u otras cosas así, pero son cosas que van sumando, aunque no crean, van sumando. Incluso Epic, que ahora tiene su oficina de Epic Brasil, Epic Games Brasil, compró a Quiris, los desarrolladores de el Horizon Chase Turbo, y ahora tienen esa división brasileña, y creo que por ahí también hicieron otra en otro país. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, ha costado llegar aquí, pero ya estamos viendo cosas interesantes y ya estamos viendo propuestas de gente que hasta cierto punto tiene la posibilidad de darle esa notoriedad a los juegos independientes. Y quiero volver a retomar el tema de Latin American Game Showcase. Si no los han visto, los invito a hacerlo, porque este showcase está patrocinado, o por lo menos tiene un support por medio de Devolver Digital, que para nadie es un secreto. Devolver es esa compañía que se encarga de apoyar muchos proyectos que tal vez de otra manera no los veríamos ninguno de nosotros en nuestro día a día. Y así empezamos a conocer muchos indies gracias a Devolver. Y ahora, junto con la gente que está detrás del showcase y una asociación de otras dos empresas, quisiera pensar, una se llama Philo Studios y la otra se llama Arcela Sound, han ido potenciando esto. Y es que les quiero comentar un poquito de los juegos que podemos ver por lo menos en la página de Latin American Game Showcase. Voy a mencionar nombres y voy a mencionar algunos que yo he jugado y tal vez ustedes vayan a decir, no me digas, Jeff, que este juego era latino. Pues sí. Y empecemos con el primero, Akane. No sé si ustedes han visto este juego que ahora en Steam, en Switch, muchas veces lo encontrás a $1. Es un juego en el que llevamos a una chica con una espada y es una especie de hack and slash vista isométrica en el que nos atacan de todo lado y tenemos que hacer como trazos en la pantalla para que ella asesine a sus enemigos, y después sale un jefe, lo derrotas y te sale otra oleada y los derrotas y todo. Es un juego súper frenético que a mí me gusta mucho. No lo he terminado porque es difícil el cabrón, pero es muy buen juego. Hay otros, como por ejemplo Golazo, que es de los creadores de Thunder Ray, que lo traje hace un tiempo atrás a la Inditeca en un video de las reseñas en 3 minutos, que es de un estudio argentino que se ha enfocado mucho en hacer videojuegos de deportes. Han hecho Golazo 1, Golazo 2 y Thunder Ray. Thunder Ray siendo para mí su mejor obra hasta el día de hoy, un juego de boxeo tipo Punch Out, que está tremendo. Si no lo han jugado, lo recomiendo muchísimo que lo vayan a probar. Greek Memories of Azur, que es un plataformas en el que usamos a 3 personajes y tenemos que ir variándolos para poder utilizarlos con sus diferentes poderes y llegar a completar las pantallas, que tiene una historia bastante curiosa de cómo se mezcla la vida de estos chicos y todo. Está muy bien hecho, visualmente es una joyita hermosa. El Case de Wild Mask, que es un plataformas pixel art. Yo decía que es como para niños, una cosa así, es bastante sencillito, pero es muy bueno para quienes quieran adentrarse por primera vez en los juegos de plataformas. El juego de Costa Rica, Planet Cube Age, un juego bastante difícil que salió hace poquito, buenísimo en cuanto a sus mecánicas, su música, su estética. Protocorgi, que si no me equivoco es un juego argentino, que es un cute'em up, para quien no sabe, es un shoot'em up, pero más bonito, como kawaii, por decirlo de alguna manera, donde tenemos que manejar literalmente un corgi que dispara y tiene que matar un montón de enemigos. Puedo seguir, o sea, es que la lista es grande. Vengeful Guardian Moon Riders, del estudio brasileño, que es un juego pixel art que te hace sentir un ninja cuando estaban jugando aquellos juegos de Super Nintendo de los 90. Y así la lista es súper extensa. El Nine Years of Shadow, uno de los mejores Metroidvanias de 2023. ¿Qué más tengo por acá? Así rápidamente. Tormented Souls, que para los amantes de los primeros Resident Evil, y digo los primeros, no los Resident Evil modernos, los primeros, este juego literalmente es un Resident Evil, pero indie. Tiene todo, puzzles complicados, una cámara estática que te va cambiando según vas avanzando dentro de una casa. Y bueno, no les pongo más los dientes largos porque la verdad es que hay mucho. Con esto quiero decirles que a día de hoy hay algo que a mí me llena de mucha alegría, y es variedad, calidad y opciones para todo tipo de jugadores. Hace un tiempo atrás, cuando yo empecé a ver juegos independientes de LATAM, había mucho juego roguelike, había mucho juego Metroidvania, que no está mal, sinceramente, no está mal. Pero para nadie es un secreto que son géneros que por sí solos llevan ya casi que estampado un público específico. Y deja por fuera a muchos otros públicos que tal vez no gustan tanto de estar tratando siempre con la misma fórmula, que a día de hoy, octubre de 2023, es de las que más vende. Pero lo que yo quiero hacer con este programa es decirles a ustedes que hay opciones. O sea, que si ustedes quisieran hacer un mes de recorrido sobre juegos latinoamericanos, lo podrían hacer. Que si quieren hacer un día de jugar juegos solo de Argentina, perfectamente podrían buscarse una lista en la base de datos de Devuego y van a llegar a un montón de juegos específicamente argentinos. O digamos, pueden entrar a la Inditeca y buscar todos los juegos donde yo he dicho que son juegos de Argentina y pues ahí jugar. Incluso a día de hoy hay programas y hay podcasts y hay gente que cubrimos la industria del videojuego latinoamericano. Como yo lo mencioné en el primer programa de Indiana Jeff, este podcast salió por inspiración del trabajo que hace Cataxis, que es una chica que recopila todos los juegos habidos y por haber de países y tiene una lista absurda de juegos mexicanos que no es ni la mitad de lo que yo les mencioné que tiene de juego. O el programa de Press Over, que también es otro que yo les mencioné, podcast argentino que habla de todos los desarrollos que hay en Argentina, que también me di cuenta que hay muchas ferias, y ahora sí estamos hablando de ferias de videojuegos latinoamericanos. En Argentina hay una bastante fuerte. En Brasil hay otra que es bastante grande también. Está la Game Jam Plus, que es, como su nombre lo indica, una Game Jam, pero en este caso es que abarca toda América Latina, de la que yo he podido ser parte hasta cierto punto cuando estaba haciendo mucho stream, porque la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica, que se llama SODEV, me invitó a participar de alguna manera para poder seleccionar cuáles eran los juegos de Costa Rica que iban a participar o que se iban a ganar un puesto en participar en la Game Jam Plus, donde ya iban a concursar y competir, entre comillas, también con desarrolladores de toda América Latina para ganar un premio, para poder hacer otra cosa. Y así han ido surgiendo muchas más. Entonces es donde yo digo, pucha, qué interesante, y por eso hago el audio, qué interesante es el camino y el rumbo que está tomando la industria en esta parte del mundo. Porque no solamente se trata de que ya ahora hay estudios y ya los podemos conocer por nombres o por juegos, sino se trata de que se está consolidando un mercado y se está llegando a más gente. Y ya no es tan sorprendente, que lo es, pero creo que quiero que se entienda el mensaje. Ya no es tan guau que te digan, mira, es que voy a sacar mi juego en Switch o en Play. Que insisto, entiéndanme el punto. O sea, es importante, es un hito increíble llegar a sacar tu videojuego en una consola. Pero ya no es tan inalcanzable como hace unos años atrás que vos decías, es que en mi país sacaron un juego en PlayStation 4. Y era como, ¡wow! Y ahora yo creo que la industria va madurando a tal punto de que esa meta por sí sola es una meta que a la vez se convierte en un requisito si querés llegar a más público. Y que también hace que todas aquellas personas que jugamos videojuegos logremos conocerlos y tener acceso a ellos. Ya no solamente es porque lo encontré en Steam o porque me lo recomendó Jeff Inditeca, sino porque un día, scrolleando en la tienda, vi un juego que me gustó mucho y que yo no sabía ni que existía. Lo compré, me gustó tanto que busqué y al final me di cuenta que era un estudio de Colombia, por ejemplo, o juegos que ya ahora son latinos y están en Game Pass. A eso me refiero, y creo que ese es el punto al que quería llegar con este programa, de que estamos ya escalando para llegar a estar al nivel de otros países donde inicialmente los veíamos con ojos de ilusión y ahora los podemos ver con ojos de emoción y de compartir con ellos lo que también se hace en América Latina. Y quiero cerrar, porque acuérdense que este podcast es cortito, con los 8 juegos del último Latin American Game Showcase que van a salir, algunos tienen demo en Steam, que más me llamaron la atención. No juegos que ya se pueden comprar, sino los que van a salir o que ustedes pueden ir a probar con demos. El primero es Mariachi Legends, que este es un juego de los creadores de Nine Years of Shadows, de Halbert Studios, mexicanos, que si bien el trailer no te demuestra mucho, es un juego súper interesante porque es un Metroidvania que tiene como esa ambientación de mariachis y calacas y cosas así, que parece como si fuera un Blasphemous, pero con temática mexicana. Y en el que tenemos que usar a un mariachi que golpea con una espada gigantesca. Si te gustó Nine Years of Shadows, si no lo has jugado, lo recomiendo mucho, Mariachi Legends debería llamarte la atención o al menos levantarte la ceja. Tenerlo anotado por ahí. Está en desarrollo. El otro que les quiero mencionar se llama Don Salmón. Este juego me gustó mucho porque es un plataformas, género del cual soy bastante aficionado, en el que literalmente llevamos a un salmón. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Porque no son plataformas porque sí. Es que como es un salmón, también puede utilizar como sus poderes o sus skills de salmón para subir por medio de cataratas. Entonces está por un lado un escenario que es seco, no tiene agua y podemos caminar con sus patitas de salmón, aunque no tengan, yo lo sé, pero en el juego la tiene. Y cuando llegamos a una parte de agua, puede nadar por el agua y hacer unos efectos para ir subiendo y llegar a otros lados. Creo que es una mecánica curiosa que tal vez a mí nunca se me había ocurrido y pareciera que es una mezcla de un Mario con ciertos elementos de Celeste o de Super Meat Boy también. Entonces es curiosísimo para todos los que nos gustan las plataformas. El otro que les quiero mencionar es de una consola que no tengo, desgraciadamente, que es la Playdate. Y el juego se llama Pool Frog, que este juego es un Tetris de toda la vida, en el que vamos a tener que usar a una ranita. Y esta ranita tiene la capacidad de, con su lengua, modificar las piezas que van cayendo para formar el Tetris. Entonces, lo interesante es que ella está dentro de donde están cayendo las piezas. Y hay que tener cuidado porque hay algunas piezas que nos van a poder golpear y aplastar, pero nosotros vamos a tener que jugar con la caída y la forma para poder hacer que todo calce y jugar Tetris de forma correcta. Súper interesante. Y para la consola que salió, pues más. Si alguien no sabe qué es una Playdate, es una consolita súper pequeñita que tiene una palanca. Tiene botones, obviamente, como cualquier consola, pero tiene una palanca. Es como si a un Game Boy, un Game Boy Color, le agregaras una palanquita y pudieras y la puedes girar. Y con eso puedes jugar. Entonces es súper loco, pero bueno. Si alguien puede comprarse una, recomendado. El otro juego que me pareció súper interesante se llama Despelote. Despelote es una aventura curiosísima porque el juego gráficamente se ve muy diferente. Y estamos ante un juego que tiene como un aspecto caricaturesco en cuanto a la persona o al personaje que estamos utilizando, pero los escenarios son como si fueran grabados con video de verdad. Y los desarrolladores explicaban en lo que estaban mencionando que agarraron a muchas personas cercanas a ellos, familiares, amigos, y los grabaron, y los escenarios también. Entonces es curioso ver cómo nos movemos con un bicho de color blanco que camina, pero todo su entorno es como si lo viviéramos en la vida real, solo que tiene colores un tanto raros, como colores en sepia y cosas así. Curiosísimo, o sea, me interesa mucho ver cómo es la historia del juego y que tras de eso tiene un nombre en español. Casi siempre la mayoría de juegos, por más latinos que sean, tienen nombres en inglés. Y ellos, Despelote. A que le cueste al gringo pronunciarlo. Ya me los imagino. Despelote, una cosa así. Pero bueno, más allá de eso, una pequeña broma, me gustó mucho. El otro que creo que vale mucho la pena ponerle un poco de atención se llama Horla. Este es un juego de terror en el que nosotros vamos a utilizar a un tipiño que está dibujado como si fuera un cómic, pero un cómic en movimiento. No sé si alguno de ustedes ha jugado el juego de Forgive Me Father, que es un shooter en el que los personajes que nosotros vamos a tener que eliminar son como una especie de cómics sacados de la hoja y puestos en un 2D o un 2.5D. Horla es más o menos eso, es de un estudio brasileño y llevamos a un tipo con un candelabro que va caminando por un lugar oscuro y nos salen los típicos monstruos, pero lo interesante es eso, que el aspecto gráfico es algo que no he visto mucho más allá del Forgive Me Father. Después de eso, el Stay With Me. Este es una locura. O sea, es un juego en el que también estamos en un mundo de terror, en el que más bien nos abducen aliens. Aliens tipo lo tradicional, bichitos cabezones de manos largas y pies largos y con ojitos negros. Pero el juego tiene un aspecto como si fuera una grabación de una videocasetera. Que no sé si para los más jóvenes saben que es una videocasetera. Bueno, eso es antes del CD y antes del DVD. Y lo interesante es eso, que el juego te deja caminar y te deja moverte, pero todo lo que estás viendo en pantalla se ve como si estuviera grabado de hace muchos años. De hecho, las grabaciones que se ven dice que fueron en 1999. Interesantísimo esa propuesta. Después, el Tormented Soul, que no quería dejarlo pasar porque si no has jugado el Tormented Soul y te gustan los Resident Evil primigenios, este tiene que gustarte. Ya puede ser que por historia no, pero por lo menos por jugabilidad debería. Y finalmente un juego mexicano que se llama Arco. Este me parece una idea súper original e interesante que no he visto muy seguido. Es un juego vista isométrica, pixel art, hasta ahí no es muy innovador. Pero en el gameplay sí, porque digamos que nos rodean tres enemigos, nos disparan una flecha o unas balas y nosotros a nuestro personaje lo podemos mover con un puntero. Entonces podemos hacer un disparo con el puntero, esquivar el disparo y que el juego cuando vuelve a la acción real, en tiempo real, hace que nuestro personaje se mueva, el disparo salga, mates al personaje y vos hayas esquivado las balas o los ataques. Súper interesante. Es una propuesta que me recuerda a otros juegos, pero que no es un juego estático y activo al mismo tiempo, porque en este tenés unos cuantos segundos para pensar cómo es que vas a atacar y cómo es que vas a esquivar. Y que al parecer, por el nombre del juego, todo es con un arco. Quiero pensar. Y esos son los juegos que más destaco del Latin American Game Showcase 2, por decirlo de alguna manera, de lo que mostraron. Si ustedes se meten a la página, hay muchos juegos más. Está Dennis Nawal, Evil Wizard, Moth Cubid, Nova Lands. Hay un montón más que ustedes van a poder descubrir. Y los invito, de corazón, de verdad los invito a buscar, jugar, recomendar, opinar y todo lo que termine en AR relacionado a los juegos indies latinoamericanos. No solamente canales como este o como los que mencioné en otros momentos apoyan a la industria. Ustedes como jugadores lo pueden hacer. Si jugaron Nine Years of Shadows y les gustó mucho, recomiéndeselo a sus amigos o a alguien que le guste los videojuegos. O si tienen un podcast o si tienen un canal de YouTube, háganle contenido. O si tan siquiera pueden hacer un escrito en Steam, háganlo y déjenlo en Steam para que ellos sientan como que hay un feedback detrás. Y con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de este Indiana Jeff 2. Ya saben que me pueden apoyar en todas mis redes sociales como Inditeca. Estoy más activo en YouTube, en Twitter y en TikTok, donde subimos los videos y las recomendaciones de los juegos. Yo tengo un hilo en Twitter donde me voy pasando todos los juegos y ahí voy poniendo la lista, qué me parecieron, una pequeña reseña. Y también que me pueden escuchar en That Game Loop, el podcast donde ya hablamos un poco más de industria y juegos un poco más grandes que los indies, pero desde un enfoque interesante. Así que espero que hayan disfrutado, que hayan descubierto unos cuantos jueguitos latinoamericanos, los vayan a apoyar y de paso me dejen en comentarios qué opinan ustedes de este tema, si quieren que profundice un poco más. Ya saben que voy a ir hablando de diferentes países y algunos otros temas los iré tocando de tanto en tanto que pueda hacer este podcast, que es más para mí en el sentido individual de grabarlo, pero ya tengo el podcast con mi compadre Gamelur, que subimos cada 15, 22 días, donde ya hacemos un episodio largo de una hora, hora y 15, y que también en el canal de YouTube están las reseñas en 3 minutos. Cortitas, concisas y al pie, 3 minutos sobre un juego específico para ver si te gusta o no y si podés o querés comprarlo. Ya saben cómo va esto. Sean uno con el indie. Chao, chao.